Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde las 6 de la mañana. Mariano Rajoy, que seguirá segura, que seguirá probablemente durmiendo a estas horas, publica hoy su declaración de renta y del patrimonio en la web de Moncloa, una semana después de haberlo anunciado. El PP saca papeles para hacer frente a las dudas sembradas por la supuesta contabilidad B de Bárcenas. Ayer hizo públicas las cuentas del partido entre 2008 y 2011. Y ayer, desde Bruselas, Mariano Rajoy defendía a dos de sus mujeres, a la ministra Ana Mato y a la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal.
Mantengo la plena confianza en la ministra porque una de mis obligaciones es ser justo. Y creo que manteniendo la confianza soy justo porque ella lo merece. Y además está siendo una magnífica ministra.
Rajoy defendía con esas palabras a Ana Mato. Como ustedes saben, porque se lo contamos nosotros el sábado pasado, la ministra Ana Mato ha estado y está en el punto de mira por el informe de la UDEF, el informe que se hizo público hace una semana, en el que se aseguraba que cuando todavía estaba casada con Jesús Sepúlveda recibió servicios de la trama Gürtel a través de la empresa Interglobo. Pero, como también ustedes saben, el rigor de ese informe de la UDEF está puesto en cuestión desde el pasado jueves, porque ese informe incluía facturas que no se corresponden a servicios para la familia Mato Sepúlveda. Es el caso ya de la ya famosa factura del confeti, una factura de casi 5.000 euros que se atribuía a un cumpleaños de la familia Mato Sepúlveda y que al final era una factura para una fiesta de ascenso del Getafe. Los responsables de Interglobo, de todos modos, dicen que organizaron dos fiestas de cumpleaños contratadas por Correa para la familia Mato Sepúlveda. Y el gobierno insiste en que esos hechos ya fueron valorados por la justicia en 2011 y fueron archivados las investigaciones. Hoy el diario El Mundo, que viene pidiendo la dimisión de Ana Mato desde hace una semana, publica una encuesta según la que el 84% de los españoles quieren que Ana Mato dimita. Rajoy apoyó a su ministra de Sanidad y apoyó también a María Dolores de Cospedal, a la secretaria general del PP. Lo hizo respondiendo a una pregunta de nuestra compañera María Daván, enviada especial en Bruselas.
La secretaria general del partido es una mujer con mucho coraje, con mucha determinación, que está haciendo un gran esfuerzo y que cuenta con el pleno y total apoyo mío como presidente del Partido Popular y, si cabe, también como presidente del gobierno.
Con estas declaraciones, Rajoy salía al paso del fuego amigo que protagoniza Esperanza Aguirre. En el comité regional del PP madrileño de esta semana, Esperanza Aguirre criticó que Cospedal no hubiera interpuesto ya querella contra Bárcenas y criticó el modo en el que la secretaria general del partido está gestionando esta crisis política. Lo dicho, el PP saca papeles, hoy declaración de la renta y patrimonio de Mariano Rajoy, ayer las cuentas entre 2008 y 2011. De esas cuentas se infiere que los donativos representan un 1% de los ingresos, la cuota de afiliados menos del 10% y las subvenciones más del 85%. El PP reclama ahora, después de que ellos hayan hecho este ejercicio de publicidad, de transparencia, que el resto de los partidos hagan lo mismo que han hecho a ellos. Y los socialistas responden asegurando que lo que tiene que hacer el PP es responder a las preguntas de los periodistas. Óscar López.
Pero las dudas que tiene hoy la sociedad española están en la cara B de las cuentas del PP. Y por eso, si el Partido Popular quiere ser transparente, lo que tiene que hacer es responder a las preguntas de los periodistas, permitir que haya comparecencias en el Congreso o colaborar con la justicia, que es quien tiene que aclarar esa cara B de las cuentas del Partido Popular.
Les decíamos que Mariano Rajoy a estas horas seguramente está recuperando sueño Ayer, antes de ponerse ante los periodistas, ante los colegas en Bruselas, reconocía que había dormido muy poco y pedía que fueran los colegas poco insistentes en sus preguntas. Escuche lo que decía.
Estoy a su disposición. No he dormido nada. No me pregunten demasiado, si hacen el favor y concreten las preguntas. Adelante.
Seguramente, como les decimos, el presidente recupera sueño. El Consejo Europeo sumó casi 26 horas de reunión y fue ese Consejo Europeo el que concluyó ayer fiel reflejo de cómo el proceso de integración europea flojea. Ayer se debatía el presupuesto para 2014-2020. Van Rompuy llevaba un proyecto de presupuesto bastante reducido, porque los contribuyentes netos, los países que aportan a la Unión Europea, fundamentalmente Alemania, Holanda, también el Reino Unido, están poco dispuestos a hacer un sacrificio en este momento, a ser solidarios. Y sobre lo que ya había recortado Van Rompuy, al final hubo más recortes, con lo cual por primera vez vamos a tener un presupuesto menor que el del periodo precedente, y eso que tenemos un país más, porque ahora tenemos a Croacia y ya somos 28. El presupuesto se ha quedado en poco más de 900.000 millones de euros. Ya veremos qué dice el Parlamento Europeo, ojo, porque por primera vez el Parlamento Europeo tiene capacidad de veto y el Parlamento Europeo se muestra poco dispuesto a aceptar este presupuesto. A España, de todos modos, el presupuesto del Consejo Europeo de ayer le viene muy bien. Ha sido un buen acuerdo para España, porque seguimos siendo receptores netos del dinero. El saldo positivo será de un 0,2% del PIB. Hemos perdido 1.000 millones en ayudas para las regiones, pero hemos ganado prácticamente lo mismo en un nuevo fondo que se crea, un fondo para luchar contra el paro juvenil. La integración europea avanza a trancas y barrancas, avanza lentamente, pero avanza. Y sin embargo, en España ya saben que hay gente que está empeñada en ir en la dirección contraria, que hay gente que está empeñada en la secesión. Esa gente está en la Generalitat y en el Parlamento de Cataluña. Ayer llegó el informe de la Abogacía del Estado al Gobierno, informe sobre qué se puede hacer con la declaración soberanista que aprobó hace algunos días, algunas semanas, el Parlamento de Cataluña. El informe de la Abogacía del Estado dice claramente que esa declaración soberanista se puede recurrir ya ante el Tribunal Constitucional. Soraya Sáenz de Santa María.
Reconocer la soberanía del pueblo catalán, que tiene derecho a decidir sobre su futuro político, sobre su futuro por ser sujeto jurídico y político, vulnera distintos artículos de la Constitución.
Ahora tiene que pronunciarse el Consejo de Estado. Hasta que no haya un pronunciamiento del Consejo de Estado, el Gobierno no puede llevar ese recurso ante el Constitucional. A partir de las 7:30 vamos a analizar las ventajas y las desventajas que puede tener algo que ya parece el Gobierno haber decidido, llevar la declaración soberanista ante el Tribunal Constitucional. Un último apunte. El presidente de la patronal provocó ayer una intensa polémica. Dijo que las cifras del paro, las cifras de la EPA, los 6 millones de parados, no reflejan la realidad, y añadió que hay demasiados funcionarios. Rosell.
Son una pura encuesta entre 65.000 personas, como las encuestas que se hacen antes de las votaciones electorales y que normalmente al final nunca aciertan.
Bueno, pues se le han echado encima los sindicatos, se le ha echado encima el comisario Joaquín Almunia. A lo mejor Rosell no lleva razón y la encuesta, la EPA, refleja muy bien cuál es la situación laboral en España. Pero se puede abrir un debate despacio, tranquilo, calmado, y se puede abrir también un debate a lo mejor sobre el número de funcionarios que existen en España. Pero este es un país tan polarizado y tan tenso que cuando alguien empieza a decir cualquier cosa, enseguida se calientan los ánimos. Hombre, no, vamos a debatir despacio todo. Nos haría falta más debate sereno y menos poner el grito en el cielo con casi todo. 6 y 9 en las Islas Canarias. Estamos muy pendientes del temporal que azota el noreste de Estados Unidos, que ya se ha cobrado un muerto. Comenzamos por esa noticia, la actualización que nos hacen Gloria López Navas y Rubén Uría.
La costa noroeste de Estados Unidos sigue azotada por los efectos de la tormenta de nieve Nemo. Ya se ha cobrado una víctima mortal. Alertas máximas. Hasta el momento, más de 2.300 vuelos han sido cancelados y más de 1 millón de hogares se ha quedado sin suministro eléctrico. Habla el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg.
Estamos preparados para combatir los efectos de una potente tormenta de nieve conocida como Nemo. Se trata de una tormenta impredecible que afectará toda la costa noreste del país. No podemos saber sus efectos. Ahora llueve mucho, pero seguramente la nieve más pesada llegará en las próximas horas.
En Venezuela, el gobierno ha devaluado su moneda, el bolívar, en un 31%, una medida que ha justificado el vicepresidente Nicolás Maduro para prevenir, dice, ataques de los especuladores. Asegura además que Hugo Chávez está al tanto de esta inesperada devaluación de la moneda.
Acciones económicas evaluadas permanentemente por el equipo económico, por el comandante Hugo Chávez, quien, bueno, como lo mostró el profesor Jorge Giordani, este conjunto de acciones económicas fueron evaluadas y aprobadas por el comandante presidente.
Ya en nuestro país, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, visitará esta mañana en Alcorcón los terrenos elegidos para ubicar Eurovegas, el centro de ocio más grande de Europa. Lo hará acompañado del alcalde de Alcorcón y de varios miembros de su gobierno.
El Partido Socialista del País Vasco celebra este sábado su 7º congreso. Durante todo el fin de semana se dará cuenta del informe de gestión de la ejecutiva saliente y se elegirá al secretario general, cargo al que opta para su reelección Patxi López.
La expresidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Maite Pagaza, y el filósofo Fernando Savater intervienen hoy en un acto de recuerdo del exjefe de la policía local de Andoain, Joseba Pagaza. Se cumple el 10º aniversario de su asesinato a manos de la banda criminal ETA.
En México, el gobernador de Acapulco ha asegurado que las autoridades policiales tienen pistas muy cercanas para detener a los autores de la violación de 6 españolas el pasado lunes. Además, la policía de Acapulco cree que podrían esclarecer los hechos en las próximas horas.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha reafirmado su disposición a seguir negociando con las FARC mientras vea voluntad de paz. Santos ha certificado que las negociaciones entre el gobierno y la guerrilla seguirán en La Habana y que por ahora son de buena fe.
En Turquía, al menos 9 personas han resultado heridas tras colisionar un barco de carga contra un ferry de pasajeros en el canal del Bósforo. Ninguno de los heridos está en estado grave.
En Guatemala se ha producido un temblor de magnitud 4,9 en la escala de Richter en el oeste del país. De momento, no se han registrado daños materiales ni tampoco personales.
Y tragedia en Bangladesh, donde al menos 14 personas han muerto como consecuencia del hundimiento de un transbordador que viajaba con 100 personas a bordo. La policía no descarta que puedan registrarse posibles víctimas.
Y siguen las nevadas. Rubén Uría, cuéntanos qué previsión meteorológica tenemos por delante.
Pues mala, mala. Ya te voy diciendo que mala, porque el abrigo, la bufanda y el paraguas no nos los quita nadie. Esos van a ser nuestros mejores compañeros este sábado, porque va a ser un día marcado por las lluvias en el tercio norte del país y en las Baleares, donde van a alternar pequeños chubascos también. Va a haber nubes en el Cantábrico Oriental, en el Alto Ebro y en el Pirineo Occidental. En cuanto a las temperaturas, la máxima la vamos a tener en Las Palmas, con 20 grados centígrados, quien estuviera en las preciosas Islas Canarias, y las mínimas se van a vivir en 3 ciudades españolas, en Burgos, en Ávila y en Segovia, donde van a estar a 4 grados centígrados.
Pues ya saben, sigue el frío. Ayer la bolsa terminó con un buen cierre, empezó mal la semana, pero recuperó lo que había perdido, buena parte de lo que había perdido. Enseguida les contamos cómo cerraron ayer los mercados y qué previsión tienen los expertos para las próximas semanas, después de la publicidad.
Cristina López Lichtin.
Lo dice el último estudio del CIS. El paro sigue siendo la principal preocupación de los españoles. Por eso, en el fin de semana de COPE, te seguimos dando ofertas de empleo. No te pierdas las de este sábado.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana, sábados y domingos, desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido el
64.194. 64194. Serie 9009.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegosonce.com. Hoy tienes una nueva oportunidad con el cupón fin de semana de sábado. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. El libro más vendido de todos los tiempos.
El libro más traducido y leído del mundo.
Es la Sagrada Biblia, y ahora puedes tener la versión oficial promovida por la Conferencia Episcopal Española, en edición preparada especialmente por la BAC, para su uso en colegios y en la catequesis con jóvenes.
La Sagrada Biblia, cubierta reforzada en vinilo. Consíguela por tan solo 12 euros en tu librería, llamando al 91-309-0862 o escribiendo a este correo, bac@planalfa.es.
Una radio para tu información.
Empezamos con una última hora. La Fiscalía acaba de pedir que la audiencia...
Una programación diseñada para que estés al tanto de lo que pasa. Te conectes cuando te conectes.
Bienvenidos a la cadena COPE, a la mañana, los que se incorporan en estos momentos a nuestro tiempo de radio.
En COPE actualizamos la información cada 30 minutos y te contamos la noticia cuando se produce.
COPE, estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
La semana en los mercados, en la bolsa, empezaba mal porque se habían autorizado las operaciones a corto y porque parecía que el ruido político, el caso Bárcenas, estaba castigando a los mercados. Pero al final, el IBEX 35 al cierre ayer consiguió un avance de casi el 2% y ha cerrado la semana con el descenso, con un descenso del 0,69. Vamos a hablar con Roberto Moro, analista de mercado, para que nos dé las claves de lo sucedido. Roberto Moro, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Al final se ha corregido algo lo mal que empezó la semana en bolsa.
Sí. Parece que al final los mercados acaban absorbiendo todo, absolutamente todas las malas noticias, ¿no? Y bueno, al final la prima de riesgo tampoco ha sufrido demasiado y eso ha determinado pues que efectivamente el IBEX 35, por mucho que si lo contemplamos en un gráfico semanal, la vela que nos deja no es bonita,
sí.
Pero sí ha paliado en gran medida pues todo lo que había sucedido al final de la semana, pues todo lo que había sucedido a principios de la misma, ¿no?
Ya, pero ¿esto qué significa? ¿Que los inversores han dejado de estar preocupados por la situación política española?
No, en absoluto. Lo que sí creo es que obedece un poco más a esa calma chicha que suele preceder a los mercados cuando se encuentran en situación de máximos históricos. Evidentemente no hablo de la bolsa española, pero sí de las bolsas americanas, ¿no? Sobre todo en índices como el Dow Jones, el S&P 500 y también el DAX alemán, que se encuentran pues ahí a un 2, a un 3% de sus máximos históricos. Es normal que estas cosas sucedan, ¿no? Hay mal de altura, digámoslo así.
Ya.
No hay motivos suficientes para seguir subiendo y sin embargo tampoco los hay para caer, así que nos encontramos en esa calma chicha que no sabemos muy bien por dónde va a derivar. Bueno, siempre tienes un escenario en la cabeza, para mí el más probable es aquel por el cual vamos a tener una corrección más que importante en el conjunto de los mercados, ¿no? Pero eso es anticiparse a los acontecimientos.
Ya, pero el 8.173 de ayer del IBEX 35 es también una referencia en la que podemos sufrir mal de altura.
Sí, yo creo que todo lo que sea a cortito plazo, todo lo que sea permanecer por debajo de 8.245,
sí,
me parece malo para el IBEX. Así que o recuperamos cuanto antes cotas por encima de ese nivel o el IBEX puede seguir sufriendo. De todas maneras, hoy por hoy parece ser el índice divergente, ¿no? Es el único que ha roto algún soporte de consideración, los demás en absoluto.
Ya, pero porque estamos baratos todavía.
Bueno, si lo contemplamos a nivel global, sin ninguna duda. Debemos pensar que en tanto que otros índices están atacando sus máximos históricos, el IBEX se encuentra prácticamente está justo ahora mismo a la mitad.
Ya.
Porque los máximos históricos lo fueron en octubre de 2007 en la zona de 16.000. Estamos en 8.100, pues prácticamente la mitad. Esto quiere decir que cuando las cosas se calmen, probablemente el IBEX volará. Cuando se reanude y cuando tengamos una cierta seguridad de que el escenario alcista vuelve a ser el válido, el bueno. Pero hoy por hoy todavía yo al menos no tengo esa seguridad, y ni mucho menos en una economía como la española. Así que sí, yo creo que estamos en fechas próximas a una resolución importante, tendencial, dentro del conjunto de los mercados. ¿Para dónde va a ser? Pues ese es el enigma. Yo, según el escenario que barajo, como más probable, creo que vamos a tener una corrección importante.
Roberto Moro, analista de mercado. Gracias por haber estado con nosotros.
A ustedes. Hasta otra.
Fernando de Aro. La mañana. COPE. Estar informado.
Como les decíamos, hoy está previsto que se hagan públicas las declaraciones de la renta y de patrimonio de Mariano Rajoy. Ricardo Rodríguez.
Ha llegado el día. Mariano Rajoy difundirá hoy sus declaraciones de la renta comprometidas ante el enredo de los presuntos papeles de Luis Bárcenas. Un gesto del presidente del gobierno que su número dos, Soraya Sáez de Santa María, ponía en valor.
Primer presidente de la democracia que hace públicas sus declaraciones de renta. Estamos ante una decisión personal y directa asumida por el presidente del gobierno.
La vicepresidenta respondió por Ana Mato y para ello echó mano del parapeto de la justicia. Así recordó el archivo en 2011 de una denuncia contra la ministra de Sanidad.
Jueces en el año 2011 rechazaron una denuncia al respecto, que hay que estar a lo que señalan los tribunales, porque si estamos a otras cosas puede pasar que algunas de las facturas que se imputaron correspondían a la fiesta del ascenso del Getafe Club de Fútbol.
Sáez de Santa María abogó por nuevas y contundentes medidas contra la corrupción y no tiró la toalla para cerrar un pacto con el PSOE.
Y desde Bruselas, Mariano Rajoy apoyaba a su ministra de Sanidad, Ana Mato, enviada especial María Daván.
Mariano Rajoy se mostraba partidario de hacer un esfuerzo continuado contra la corrupción, pero advertía sin improvisar medidas. El presidente del gobierno rompía, eso sí, una lanza por dos personas de su máxima confianza. La primera por Ana Mato.
Mantengo la plena confianza en la ministra porque una de mis obligaciones es ser justo. Y creo que manteniendo la confianza soy justo porque ella lo merece. Y además está siendo una magnífica ministra.
Y la segunda por María Dolores de Cospedal, cuya gestión en el caso Bárcenas le costó las críticas de Esperanza Aguirre.
La secretaria general del partido es una mujer con mucho coraje, con mucha determinación, que está haciendo un gran esfuerzo y que cuenta con el pleno y total apoyo mío como presidente del Partido Popular y, si cabe, también como presidente del Gobierno.
Rajoy, eso sí, eludía volver a pronunciarse sobre el caso Bárcenas. Se negaba a darle más vueltas, decía, y apuntaba que lo importante es que estos episodios no se repitan.
El gobierno ha recibido ya el informe de la Abogacía del Estado que había solicitado sobre la declaración soberanista del pasado 23 de enero del Parlament de Cataluña. Ese informe de la Abogacía del Estado es favorable a que se recurra la declaración ante el Tribunal Constitucional. Ayer reaccionaba Artur Mas a ese informe de la Abogacía del Estado, echándose una vez más al monte. Decía Artur Mas que no hay normas, ni leyes, ni constituciones contra el derecho a decidir de los países. Yolanda Bernal, Barcelona.
Dice Artur Mas que estamos ante la voluntad de un pueblo y ante unos derechos que hay que proteger. Según el presidente de la Generalitat, todas las personas tienen derecho a decidir su futuro y esto se tiene que aplicar también a los países. Contra esto, dice Mas, no hay leyes ni constituciones que valgan.
Les tenemos que recordar que, igual que las personas tienen derecho a su autonomía y a decidir su futuro, también los países tienen derecho a decidir su máxima autonomía, su autogobierno y su futuro colectivo. Y que contra esto no hay normas, ni leyes, ni constituciones ni interpretaciones posibles. Es un tema de voluntad de la gente y de derechos que todo el mundo tendría que proteger.
Que tothom hauria de protegir.
Los socialistas creen que la reacción del Estado era previsible porque la declaración soberanista se sale del ordenamiento jurídico y Esquerra Republicana le pide al gobierno de Rajoy que se preocupe más por combatir el paro y la corrupción que por impedir el derecho a decidir.
Hoy el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, va a visitar los terrenos en los que se va a instalar Eurovegas. Jennifer Santos.
En 2017 será una realidad la primera fase de Eurovegas. Contará con 4 resorts y 6 casinos, entre otras edificaciones que costarán 3.600 millones de dólares. Ignacio González ha confirmado en COPE que se podrá fumar en Eurovegas.
El gobierno tendrá que adoptar también en los próximos meses estas medidas y lo que va a hacer, según tenemos entendido, es permitir una solución para permitir fumar en algunas zonas de este complejo en su desarrollo.
Noticia que negaba la vicepresidenta Sáez de Santa María diciendo que el gobierno no ha negociado nada. También en COPE ha estado el alcalde de Alcorcón, David Pérez, emocionado con la instalación de Eurovegas.
Un estímulo económico sin precedentes, que una de las mayores inversiones que se hayan producido en Europa venga a nuestra localidad, pues es que va a tener un impacto en el mercado laboral, en el mercado económico en general, muy importante. Nos convertimos en uno de los centros turísticos de primer orden a nivel europeo y, sobre todo, lo que más ahora mismo más necesario es, en el epicentro de una generación de puestos de trabajo en una cantidad sin precedentes. Yo creo que eso es una grandísima noticia.
En la primera fase se generarán 80.000 puestos de trabajo en un proyecto que ha sido calificado como el más importante en Europa en los próximos años.
La verdad es que el entusiasmo en torno a Eurovegas es algo difícil de comprender. Que estemos en una situación de necesidad y que tengamos que buscar casi cualquier cosa para generar empleo, pues bueno, pues se entiende, ¿no? Se habla de 150.000 empleos, ya veremos cuántos son. Pero eso es una cosa, y otra cosa es el entusiasmo. Cuando todo el mundo dice que en realidad el futuro, el desarrollo real, viene por la innovación y por el conocimiento, que estemos entusiasmados con Eurovegas no es de recibo. Porque en Eurovegas no hay innovación, si Eurovegas es lo de siempre. Si lo que va a haber en Eurovegas es lo que representa el pasado, lo que siempre ha atraído a la humanidad, desgraciadamente, juego y otras cosas. El conocimiento y el desarrollo son la fuente auténtica de creación de empleo. Así que entusiasmos con este asunto, quizás es conveniente no tenerlos, y saber que aunque tengamos que hacer Eurovegas, hay cosas más interesantes y más importantes que hacer para garantizar el futuro de nuestros hijos, sobre todo conocimiento. Hacemos una pausa para la publicidad y volvemos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
La vida te avisa constantemente de cosas. Y así es como te avisa cuando tienes cáncer de colon. Sin embargo, cuando se detecta a tiempo, se puede curar en el 90% de los casos. Si tienes más de 50 años, habla con tu médico. AlianzaPrevenciónColon.es.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Te pasas la tarde de un lado para otro.
Y Ramón García, en COPE, para informarte.
Lleva la radio con el pinganillo y eso, ¿no?
Todos los días, porque además es que todos vuestros temas me interesan.
Actualidad, cine, economía, familia, salud.
La última hora y el mejor humor.
Hace poco tiempo una chica me dijo, una cita, y le contesté, sí. Yo creía que llovía y era agua que caía. Anónimo.
De lunes a viernes, a partir de las 3, Ramón García en la tarde.
Más allá de las previsiones económicas, de los problemas que podamos tener, tenemos que intentar encarar con optimismo la vida.
COPE. Estar informado.
¿Dónde te vas de vacaciones?
A Nautalia.
¿Nautalia? ¿Dónde está Nautalia?
Nautalia es la agencia de los viajeros satisfechos.
Si quieres acertar este año con tus vacaciones, cruceros, costas, Caribe, islas, Nautalia.
Nautalia. 200 oficinas a tu servicio. Infórmate en el 902-811-811 y en nautaliaviajes.com.
Nautalia. Buen viaje.
Para mudarse hay que ir, como dice mi mujer, a flores puestas.
Es Javi Nieves.
¿Qué tal? Buenos días, Javi.
La huelga sigue en pie hoy, ¿verdad? Sí. No habrá servicios mínimos.
Así es, continúa por segundo
día. Y el COPE da otro aire a tus mañanas. Una combinación de información y buen humor pensada para ti.
Amenaza la adolescencia, llega a casa y parece que es un monstruo que nos va a hacer la vida imposible en los próximos días.
Javi Nieves, de lunes a viernes, desde las 10 en la mañana. Una propuesta diferente.
Pues que nos contarás cuáles son esos síntomas.
Pues que se enfrenta más a nosotros.
COPE, estar informado.
A continuación tenemos un temazo que viene con una dedicatoria para Dani. Hola Dani, te echo de menos. Sé que ahora lo que más te apetece es salir de fiesta con tus amigos, pero me gustaría que pasáramos algo más de tiempo juntos. Te quiere tu guitarra. Bueno, Dani, esta canción es para ti.
El tiempo que le dedicas al alcohol, se lo quitas a todo lo demás. FAD 916-1515.
con la colaboración de COPE.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde las 6 de la mañana. El Partido Popular saca papeles para intentar recuperar la iniciativa política en el caso Bárcenas. Hoy estamos esperando ya la publicación de la declaración de la renta y del patrimonio de Mariano Rajoy. Ayer el Partido Popular hizo públicas las cuentas de 2008 a 2011. Mariano Rajoy ayer desde Bruselas respaldaba a la ministra Ana Mato, como saben, puesta en el punto de mira por muchos después de algunas informaciones, en concreto después de un informe de la UDEF. Un informe de la UDEF que ahora está en entredicho porque ha quedado claro que contenía información no muy veraz, especialmente la llamada factura del confeti. Ayer Mariano Rajoy respaldó a su ministra Ana Mato, respaldó también a Cospedal, la secretaria general del Partido Popular. Cospedal había sido criticada por Esperanza Aguirre. Y ayer Mariano Rajoy, desde Bruselas, hizo balance positivo del resultado de la cumbre. Una cumbre que ha aprobado el presupuesto de la Unión Europea para el próximo periodo. Un presupuesto en el que se disminuyen los gastos, pero en el que España sigue siendo perceptora neta de fondos. Perdemos miles de millones en ayudas regionales, pero ganamos la misma cantidad en ayudas para el paro regional. Se crea un nuevo fondo y un 30% de ese fondo se va a destinar a España. Así valoraba ayer Mariano Rajoy la conclusión de la cumbre.
Creo que ha sido bueno. Es difícil poner de acuerdo a 27. Creo que el presidente del Consejo ha hecho un gran trabajo. Hemos llegado a esto, vamos a convencer o intentar convencer a los miembros del Parlamento Europeo, pero yo creo que Europa sigue avanzando.
Y el gobierno se inclina por recurrir ante el Tribunal Constitucional la declaración soberanista del Parlamento de Cataluña. Ayer recibió el gobierno el informe de la Abogacía del Estado, en el que se le dice que es conforme a derecho recurrir esa declaración de soberanía, aunque no tenga naturaleza de resolución. Ahora tiene que pronunciarse el Consejo de Estado, porque el gobierno no puede ir ante el Tribunal Constitucional sin el pronunciamiento del Consejo de Estado. Tras conocerse esta noticia de que la Abogacía del Estado era favorable al recurso ante el Tribunal Constitucional, Mas, Artur Mas, volvió a echarse al monte y volvió a decir que su voluntad de secesión, su voluntad independentista, está por encima de la ley, por encima de la Constitución.
Les tenemos que recordar que, igual que las personas tienen derecho a su autonomía y a decidir su futuro, también los países tienen derecho a decidir su máxima autonomía, su autogobierno y su futuro colectivo. Y que contra esto no hay normas, ni leyes, ni constituciones, ni interpretaciones posibles. Es un tema de voluntad de la gente y de derechos que todo el mundo tendría que proteger.
Estamos muy pendientes de la tormenta que sacude el noreste de Estados Unidos. Comenzamos por esta noticia, las actualizaciones de lo que ha sucedido en las últimas horas con la ayuda de Gloria López Navas y de Rubén Orión.
La costa noreste de Estados Unidos sigue azotada por los efectos de la tormenta Nemo, que ya se ha cobrado una víctima mortal en Nueva York y tres en Canadá. La alerta es máxima. Hasta el momento, 2.300 vuelos han sido cancelados y más de un millar de hogares se ha quedado sin electricidad.
En Venezuela, el gobierno ha devaluado su moneda, el bolívar, en un 31%, una medida que ha justificado el vicepresidente Nicolás Maduro para prevenir, dice, ataques de los especuladores.
Ya en nuestro país, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, visitará hoy en Alcorcón los terrenos elegidos para ubicar Eurovegas, el centro de ocio más grande de Europa.
El Partido Socialista del País Vasco celebra su séptimo congreso este sábado. Durante todo el fin de semana se dará cuenta del informe de gestión de la ejecutiva saliente y se elegirá al secretario general, cargo al que opta para la reelección Pachi López.
COPE, tu información es lo primero.
José Luis Pérez.
Tenemos además una última hora, nuevos datos de la posible autoría del artefacto instalado en la Almudena. Jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Baño.
Pues así es, un grupo anarquista denominado Comando Mateo Morral reivindica la colocación de ese artefacto.
COPE.
Estar informado.
Estoy agotada de estudiar. Mi memoria ya no da para más.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. The Memory, en tu farmacia.
Mi mamá dice que algún día podré ir a la escuela.
Algún día podré opinar y no callar. Cuando sea mayor, me gustaría poder ser yo. En el mundo, millones de mujeres llevan años luchando por tener los mismos derechos que los hombres. No hay justicia sin igualdad. Manos Unidas, colabora. Hazte socio llamando al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org.
Ana, el padre de Mari Carmen ha sufrido un infarto cerebral. Sale del hospital y tiene que quitar la bañera.
En solo 6 horas, solucionado. Con Antides, el sistema integral de ducha antideslizante, donde podrá entrar con silla de ruedas o muletas. Con instalación sin obras y desde 67 euros al mes.
Llama ahora a Antidex al 902 43 11 11.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos vamos al cine. Hoy tenemos de milagro aquí a Jerónimo José Martín porque está trabajando intensamente en la gala del CES que se celebra este lunes y ni come, ni duerme, ni nada que se le parezca. Jero, gracias por estar con nosotros.
Faltaría
porque
más.
Es milagroso casi. Luego nos cuentas cómo van los premios de la crítica. Antes nos haces la crítica de lo que tenemos en...
Claro, antes ejerzo. Antes ejerzo de crítico.
He visto un tráiler de Gangster Squad y me ha parecido una película muy interesante. Ahora me dices...
Necesito que le declares la guerra a Mickey Cohen.
Quiero montar una brigada. Una brigada pequeña, de 5 o 6 hombres.
¿Os vais a enfrentar a 40?
De algo hay que morir.
Bueno, tiros, violencia, persecución,
total,
efectos especiales, ¿no?
Es ellos que pretenden ser como los intocables de esta generación.
Sí, a mí fíjate que me ha parecido un poco que tenía el tono, ¿no? Por lo que está en el tráiler.
Porque es esa idea, ¿no? O sea, como en Los Ángeles está apoderando un mafioso judío que interpreta a Sean Penn de todas las cosas, y entonces el jefe de policía encarga unos cuantos selectos y tal que hagan un grupo. Es como los intocables de Leones. La diferencia de tono es que esto es un cómic. Es un cómic bastante desatado, hiperviolento ya desde la primera secuencia. Y eso que lo han suavizado, parece ser.
Ah, sí.
Y luego todo un poquito histriónico, ¿no? ¿Cómo sería la primera versión del montaje, realmente? Porque es muy violento. Es una película con un reparto sensacional. Aparte de Sean Penn, está Josh Brolin, está Ryan Gosling, está Nick Nolte, Emma Stone, que es una de las mejores actrices actuales. Está Giovanni Ribisi, que hace siempre el típico personaje de estos atormentado y singular. Entonces... A mí me ha dejado un poquito... Hay gente que la ha parecido divertida, que es, sí. No es una gran película, en mi opinión. O sea, es un cómic de película.
Pero a ti
es
te entretenida. Parece que se pasa.
Sí, se pasa un poco en la violencia. Y luego, a mí me ha parecido que tiene poca continuidad narrativa. O sea, y desde luego no tiene la puesta en escena que tenía Los Intocables de Leones. Porque, claro, estaba un grandísimo director como el Brian De Palma. Y aquí está Ruben Fleischer, que es un joven director que lo más que ha hecho hasta ahora... Es Bienvenidos a Zombieland, con lo cual, ya. Que era una película muy desparramada, una comedia de estas...
Y esta tiende un poco a eso.
Sí, tiende un poquito. Sí, tiene algunos golpes de humor que no están del todo bien metidos. A mí no me ha gustado mucho tampoco el tratamiento de la banda sonora. Eso sí, es divertida la película. O sea, es un poco... poco como lo que dijimos de Django Desencadenado, yeah. Pero es mucho mejor película Django Desencadenado, con yeah. esta mezcla de violencia y humor negro que funciona, más o menos, ¿no? Pero a mí me deja un poco frío, la verdad, yo esperaba un poquito más de esta película.
Tu recomendación de la semana, por contra, es no.
Sin duda.
Yo tenía que aceptar la campaña opositora. Es la oportunidad que tenemos de derrocar a la dictadura.
Este plebiscito está perdido desde el momento en que la derecha fascista lo convocó.
Esto dejó de ser una campañita, Guzmán, pasó a ser materia de Estado.
¿Y por qué es tu recomendación de la semana?
Pues mira, porque me ha gustado esta película, tenía muchas tentaciones, es candidata al Oscar de este año a la película extranjera, la primera vez que una película chilena opta a este galardón. La ha dirigido un joven director, Pablo Larraín, que con el que he estado esta semana, con su protagonista, con Gael García Bernal, y es una película que tenía muchas tentaciones, porque es la recreación de la campaña del no en el plebiscito que por presión internacional organizó Augusto Pinochet, sí, en 1988, ¿no? Y entonces fue histórico porque derrocó, vamos, en cierta manera fue muy importante en la caída de Pinochet, porque lo perdió Pinochet, y lo perdió en gran medida por la campaña publicitaria que hicieron, en la que se aunaron todos los partidos políticos opositores, uh-huh, desde la Democracia Cristiana hasta los comunistas, para hacer una campaña de esperanza, no ya, de denuncia, no un panfleto político, y con las sombras que eso también supone. O sea, que en cierta manera la justicia no está del todo bien representada en la transición chilena. Pues,
pero es un argumento positivo, digamos.
Positivos. Y además ha hecho una opción estética interesantísima Pablo Larraín, porque ha rodado con cámara Sumatic, con vídeo Sumatic de baja calidad de aquellos años. Ya. De modo que un tercio de la película, que son imágenes documentales, se integra muy bien con el relato de ficción. Gael García Bernal interpreta al publicitario que... a René Saavedra, que fue el que hizo la campaña, y estamos escuchando la canción original, que fue el equivalente un poco a Nuestra Libertad Sin Ira, sí, de la transición española, que es esta...
Aquello fue el germen después canción, de la concertación fundamental tras la salida de Pinochet. Bueno, y ahora me vas a contar por qué te ha gustado al menos un poquito una película de la que he visto el tráiler y me he quedado aterrorizado solo de ver el tráiler y del posible argumento. Se titula Mamá.
Esas niñas no están preparadas para esto. Hablan con las paredes.
¿Y qué dicen?
Mamá, no quiero que te haga daño. ¿Quién es mamá? Victoria.
Yo solo he visto el tráiler y todavía estoy reponiéndome del susto que me daba.
La verdad es que eso es lo que pretendía esta película, mamá.
Y a ti, como te gusta la película de susto.
Pero a mí no me gustan mucho, pero esta me ha gustado, la verdad. La ha hecho un argentino llamado Andy Muschietti, aunque vive aquí en Barcelona, es español, y la coproducción es hispano-estadounidense, y ha sido número uno en taquilla en Estados Unidos. Yeah. La verdad es que está muy bien. Para empezar, la banda sonora de Fernando Velázquez, sí, que estamos escuchando, que es magnífica. Y luego... la protagonista, Jessica Chastain, que es una de las mejores actrices actuales, interpreta a una chica. Vamos, la historia es la historia de dos niñas, sí, que en un momento de
crisis
su padre asesina a dos compañeros suyos de trabajo y a su mujer. Y cuando va a matar a sus hijas, una niña de 6 años y otra de 1, o sí, de 3 años y de 1, 3 años y 1, pasa una cosa tremenda, una presencia enorme, y al cabo de los años descubren que viven las niñas, y entonces el hermano gemelo del que ha muerto y su novia, que es de Chica, sí, Chastain, sí, que hace un personaje...
Se encargan de las niñas, ¿no?
Se encargan de las niñas, y las niñas son, claro... No. Tiene una...
Pero luego la madre reaparece.
Sí, que la por las paredes.
Ya, una madre siempre se piensa que es alguien, claro, el protector. Y bueno,
esta es la paradoja aquí de que la mamá es terrible, ¿no?
Ya.
Y entonces, y hay una nueva mamá.
Y a pesar de eso,
con
te ha gustado.
Cual, es celosa de la nueva mamá. Ah. Pues mira, me ha gustado, aunque es verdad que está un poquito en la línea de Los Otros, de algunas películas de terror de estas en que son más fantásticas que trascendentes. Aquí no hay trascendencia. O sea, tienes que asumir un poco...
La madre,
cierto,
la mala.
Esto es ciertas convenciones del género. Pero está muy bien reflejado todo ese afán de maternidad. Por un lado, de las niñas, la necesidad que tienen de una madre. Están geniales las niñas, está genial. Y de chicas hasta haciendo de nueva madre con una opositora terrible, ¿no? La mamá esta del título, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, bueno, al que le guste el terror le va a gustar un montón.
Y a lo que no le guste el terror...
No le va a gustar nada. No, que ni se le ocurra ir, porque es espeluznante la película.
Ni mirar el cartel de la película.
Es espeluznante. Sobre todo que cuando hay niñas por medio... Y sí que es verdad que es una visión, digamos, más nihilista o más... Uh-huh. Pero tampoco es que eso sea decisivo, es una película muy de género, o sea, no es que haga apología de una visión nihilista de la vida, pero sí que no hay trascendencia, no hay más, es un más allá del estilo de Los Otros, o sea, donde no hay Dios, donde es todo muy Eso, el final es un poquito decepcionante en ese sentido, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué más nos cuentas?
Bueno, las ventajas de ser un marginado. No sé si tenemos el audio.
Mañana es el primer día de clase y este año quiero que las cosas sean distintas. Si el profesor de lengua es el único amigo que hago hoy, me parece que me voy a deprimir.
Esta película habla del deseo de los adolescentes, de su deseo infinito, incluso llegan a utilizar esa expresión, ¿no?
Sí, sí. Es una película interesante, aunque adopta la fórmula de comedia petarda de instituto.
Ya. Y eso
lo
estropea
con todo lo que significa, o sea, hay toda una serie de concesiones groseras, de mucho sexo, muchas drogas, con una visión un poquito complaciente de todo eso, pero a la vez hay un cierto esfuerzo de maduración por parte de los personajes que la verdad es que es interesante, o sea, la necesidad que tienen de compañía humana, de madurar, muchas veces los padres están ausentes, han tenido experiencias traumáticas enormes y, en fin, en ese sentido es una película interesante que ha dirigido Stephen Chosky, con un buen reparto en el que hay que destacar a Emma Watson, Hermione Granger de la serie Harry Potter, que está espléndida, es lo mejor de la película sin duda. Creo que bueno, tiene su público también, aunque tampoco me ha entusiasmado, me parece una película interesante más que brillante, ¿no? Y luego hay un par de documentales duritos, entre maestros es interesante, aunque es una experiencia pedagógica que debería analizarla un pedagogo, de un profesor que hace educación afectiva con 11 chavales, es en concreto Manuel González, autor del libro 23 Maestros del Corazón, un salto cuántico en la enseñanza, tiene momentos muy emotivos, son chavales también con traumas personales fuertes, y él con mucho cariño y dedicación y tal, les hace salir de sí mismos y darse a los demás. Eso por lo menos es positivo. Luego ya no sé si pedagógicamente es profunda. Luego Marina Abramovic, The Artist is Present, es una película sobre una de las artistas más polémicas, esta artista serbia que hace performance con su cuerpo, muchas veces desnuda, tal, con pues eso, hace incisiones con cuchillos, hace cosas bastante duras. Lo que pasa es que está centrada en concreto en la retrospectiva que hizo el MoMA de Nueva York en el año 2010, en la que ella hizo una performance realmente interesante, estuvo miles de horas sentada en una silla mirando de frente a la gente que se ponía en la silla.
La habitual generosidad de José Martín.
Y hay momentos
dispuesto
emotivos.
Dispuesto a encontrar lo positivo hasta debajo
otra
de
cosa
piedra.
Es que eso, mal que nos queda todo eso queda que para considerarlo como arte. Porque a veces es muy obvio el mensaje. Es muy, y ves que lo del artista está presente y a veces demasiado presente, ¿no? Con lo cual, bueno, es una reflexión sobre la... Bueno, es desagradable la película.
Cuéntanos la gala que tenemos el lunes, la entrega de los premios crítica.
Pues mira, la gala del CEC, que se llevan dando estos premios en el año 46, es la asociación de cine más antigua de España, vienen a ser como los Globos de Oro, es decir, como los premios de la... Yeah. de la crítica, pues una semana, seis días antes de los Goya, ¿no? Y entonces, bueno, pues es más entrañable, es menos glamurosa, digamos, aunque van muchísimos famosos. Haremos además la presentación en España de una película interesante, que es Contiki, la película noruega, que es candidata al Oscar a la mejor película extranjera. Y bueno, ahí veremos si se confirma la tendencia que ya va viendo de que va a triunfar Blancanieves, es la principal candidata con 12 nominaciones. Y luego el resto de las películas de este año, que ha sido un año muy bueno para el cine español, Grupo 7 con 10 candidaturas, Lo Imposible con 8, El Artista y la Modelo con 7, y luego Las Aventuras de Tadeo Jones, Carmina Revienta. O sea, a diferencia de los Goya, aquí está mejor representado el cine pequeño español, o sea, que a veces no tiene la capacidad de hacerlo llegar a los académicos, y nosotros sí que hemos previsto candidatos, nos han salido candidatos a Invasora, Buscando a Amy, a una
pistola
en
cada mano. Pues estaremos pendientes, nos cuesta la semana que viene.
Claro, ya os contaré. Tiene buena pinta, porque nos ha costado mucho articularla financieramente, pero finalmente lo hemos conseguido y hay mucho ambiente de cara al lunes, con lo cual esperemos que salga muy bien. Ya te contaré.
Seguro que sí. Jerónimo, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ti.
Semana es tiempo de emoción, es tiempo de juego. El sábado, la Liga se juega en COPE desde las 4 de la tarde. A las 10, Real Madrid-Sevilla.
¡Ahí viene el bicho! ¡Ahí viene el expreso! ¡Llega el bicho!
El domingo desde el mediodía, con el Barcelona-Getafe y toda una tarde de goles con el Rayo Vallecano-Atlético de Madrid a partir de las 9 de la noche.
Las horas más calientes de la radio española.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hija, ¿tú gorda no estás? ¿Lo que tienes es solo tripa?
¿Quieres quitarte esa tripita? Pues toma Don Regulo. Sí, Don Regulo vientre plano. Te tomas un sobre de Don Regulo todos los días y adiós esa barriguita. Don Regulo vientre plano en tu farmacia.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Como venimos contándoles desde las 6 de la mañana, ayer la abogacía del Estado se pronunció a favor de que se recurra ante el Tribunal Constitucional la declaración de soberanía aprobada en el Parlamento catalán. Analizamos esta noticia con la ayuda de Jesús Zarzalejos, profesor de Derecho Procesal de la Universidad Complutense. Profesor Zarzalejos, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Fernando.
Vamos a ver cuáles son los argumentos jurídicos en favor de este recurso y los que están en contra, porque era una cosa que, como ustedes dicen, los profesores de Derecho, no era una cuestión pacífica, ¿no?
No lo era, porque la declaración como tal no tiene un contenido normativo inmediato, jurídico, con un efecto ejecutivo a corto plazo que justificara teóricamente una actuación ante el Tribunal Constitucional con el efecto principal que se busca en estos casos, que es la suspensión cautelar. Ejemplos hemos tenido recientemente con los recursos de inconstitucionalidad del Gobierno contra decisiones tales como el euro por receta, que en cuanto el Constitucional admite a trámite el recurso, por mandato constitucional se suspende la eficacia de la norma por un plazo de 5 meses. En este caso lo que se discutía, lo que se valoraba, era hasta qué punto era necesario que esa resolución soberanista tuviera un carácter jurídico normativo aplicable de forma inmediata que justificara la interposición.
Y alguno de sus colegas decía que no tenía ese valor.
No, que era una resolución, como suele decirse en términos técnico-jurídicos, una resolución meramente declarativa. Pero la abogacía del Estado pues ha hecho un enfoque distinto del problema para llegar a la conclusión de que sí es impugnable por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional.
¿Y a usted qué le parece?
Yo creo que la abogacía del Servicio Jurídico del Estado, cuya calidad no vamos a descubrir hoy, sí, y la tiene, y además está...
Las oposiciones no son fáciles, ¿no?
No, ni son fáciles las oposiciones, ni es fácil después la ejecución de sus tareas, y está muy bregada la abogacía del Estado precisamente en la defensa de las competencias del Estado central en los conflictos con las comunidades autónomas. Lo que plantea es algo novedoso, y yo creo que no hay que a veces provocar cambios en las doctrinas y en las tendencias para poder avanzar. Y lo que plantea es que esta resolución contradice la Constitución, porque es una declaración soberanista, contradice el artículo 1.2 de la Constitución, impulsa un proceso soberanista y, sobre todo, lo que viene a decir es que actúa como plataforma de un proceso político posterior en el que se van a tomar decisiones, y que desde ese punto de vista considera que es una resolución con un carácter inconstitucional que por sí justifica una actuación del Gobierno, un recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional.
Ya, pero estamos al principio del asunto, porque ahora suponemos que el Gobierno, con este informe de la abogacía del Estado, va a ir al Tribunal Constitucional, pero ahí se puede encontrar con otros argumentos, teniendo en cuenta además la composición del Tribunal Constitucional, su presidencia,
etcétera.
Le pueden decir, oye, tú has llegado demasiado pronto, esto es una resolución, estás haciendo invención jurídica, y tendría consecuencias negativas, ¿o no?
Sí, bueno, incluso antes de ir al Tribunal Constitucional tiene que pedir otro informe al Consejo de Estado. Sí. Una reforma del año 2004 introdujo el informe preceptivo no vinculante del Consejo de Estado cuando se quieren impugnar disposiciones o resoluciones de comunidades autónomas. Y es posible que el Consejo de Estado introduzca matizaciones, porque efectivamente no es una cuestión pacífica, y desde luego el Gobierno pues tiene que medir mucho sus pasos para no dar una batalla legal de la que pueda salir con un efecto contraproducente. Hay que recordar, aunque sea distinto y se ha manifestado a lo largo del día de ayer, el precedente del Plan Ibarretxe, cuando en el año 2004 el Gobierno de José María Aznar recurrió ante el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional en pleno, bien es cierto que por 7-5 solo, dijo que era extemporáneo, es decir, que había que esperar a que eso cuajara en una disposición normativa.
O sea, que puede ser contraproducente que se precipite el Gobierno.
Vamos a ver, efectivamente, yo creo que desde un punto de vista político hay ciertas batallas que solo se pueden dar o se deberían dar cuando tienes un alto porcentaje, no digo el 100%, un alto porcentaje de éxito, sí, porque cualquier tropiezo se magnifica desde el otro lado. Se consideraría cualquier tropiezo, que sería un tropiezo puramente temporal, procesal y de una trascendencia mínima, pero seguro que sería magnificado jurídicamente y presentado como una victoria del plan soberanista. No tenga usted ninguna duda de que en eso la propaganda nacionalista no desaprovechará la ocasión.
Pero entonces, ¿en qué momento procesal, usted que es especialista en el asunto, sería conveniente, o sea, el éxito rondaría el 90%.
Bueno, eso desde luego, en cuanto hubiera un acuerdo, o bien del gobierno, presidido por Artur Mas, o una disposición legislativa relativa a la consulta soberanista aprobada por el Parlamento, es decir, en cuanto hubiera, ahí no habría ninguna duda, en cuanto hubiera un acuerdo con un mínimo contenido normativo, bien sea del gobierno catalán con carácter reglamentario, o bien sea del Parlamento con carácter legislativo, ningún género de duda de que en ese caso el recurso del gobierno sería admitido a trámite y, por tanto, provocaría automáticamente la suspensión de ese acuerdo. Y a partir de ahí, bueno, tendrían que venir otras decisiones.
Claro, pues eso. Vamos a para terminar, vamos al último escenario. Supongamos que la Generalitat y el Parlament se obcecan en el asunto, el Constitucional dice esto hay que suspenderlo y ellos dicen no, la consulta la hacemos de cualquier manera. Instrumentos jurídicos y constitucionales para responder a esto. ¿Habría que suspender la comunidad autónoma?
Pues mire, yo creo que cuando se llegue a ese escenario hay que tener, creo que la mano muy firme y con mucha tranquilidad, pero muy firme. Si se llega a ese escenario en el que es un desafío que no se puede obviar, evidentemente habrá que acudir a los recursos previstos en el Código Penal para exigir responsabilidades penales a las personas jurídicas, a las personas físicas. Habrá que seguir utilizando los instrumentos impugnatorios ante el Tribunal Constitucional y los tribunales de la jurisdicción ordinaria. Y sin duda alguna, la Constitución prevé en el artículo 155 un mecanismo de protección del interés nacional a través de la suspensión de aquellas competencias que la comunidad autónoma esté utilizando en contra del interés general. Yo creo que hay que hablar de eso con toda normalidad, sin exhibirlo innecesariamente, pero sin guardarlo cobardemente. Y por tanto, recursos y argumentos hay suficientes. Por eso yo creo que Artur Mas no calibra bien cuando afirma que no hay leyes ni constituciones que puedan impedir un desafío soberanista. Pues sí, sí los hay, sí los hay.
Profesor Zarzalejos, se le entiende usted todo, es clarísimo y parece que el derecho es una cosa fácil escuchándole. Gracias por haber estado con nosotros.
Muy amable, muchas gracias.
Buenos días. Estamos terminando, lo hacemos con un último vistazo a la prensa con la ayuda de Gloria López Navas, El Mundo.
Titular de portada, un 84% de los ciudadanos quiere que Ana Mato dimita, pero Rajoy la respalda.
La Razón.
Trias vuelve a poner bajo sospecha la instrucción del caso Gürtel.
ABC.
Luz verde a 150.000 empleados en España. Adelson elige Alcorcón para su proyecto que en 2017 contará con la torre más alta del país.
El País.
Los nuevos presupuestos de la Unión Europea imponen una década de austeridad.
La Vanguardia.
España resiste y sigue como beneficiaria neta de la Unión Europea. La Unión Europea pacta un recorte histórico de 34.000 millones en su presupuesto.
Gracias, Gloria. Vuelve Mike Oldfield. Esta vez el compositor publica un nuevo trabajo en el que versiona sus temas más populares de Tubular Bells. Con este músico, con estos temas, terminamos hoy. Les dejamos en compañía de Cristina López Schlechting. Que tengan un buen día.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
COPE. Estar informado.